Este podcast contiene lenguaje explícito y descripciones de violencia. No se recomienda a todo público o menores de 16 años. Se requiere discreción.
Bueno, mis amores, hoy seguimos con las mujeres asesinas. Y hoy les presento la historia de María Concepción, más conocida como la bruja asesina. Nacida en Bogotá en la década del 1960, María Concepción se ganó la confianza de sus víctimas, prometiendo protección y prosperidad a través de sus supuestos poderes de brujería. Sin embargo, detrás de sus promesas, se escondía esta trama de extorsión y asesinato. Todos sus crímenes fueron para los años 90. Precisamente, su primer crimen fue descubierto en el 1994. Y ella tenía una sola estrategia que usaba con cada una de sus víctimas. Su modus operandi era el decir, llevar ese secreto a voces, que tenía poderes especiales, o sea, la capacidad de predecir el futuro y ser medium espiritual. Les cuento que su primera víctima fue luego que alquiló un apartamento en el pueblo de Fontibón. Esto queda al oeste de Bogotá. Esto fue un 15 de agosto del 1994. La bruja alquiló habitaciones en la casa de Carlos Julio Montana. Este hombre tenía 54 años en ese momento y tenía 3 hijos que vivían en la casa. Al tiempo de ella estar allí, ella empezó a decirle a Carlos: "Oye, te veo como mal, cansado, demacrado". Y la bruja le ofreció su famosa cura mágica. Y aquí es que comienza todo. Así que hoy te cuento el misterio de quién fue María Concepción.
Estás escuchando Cuéntame el Misterio, presentado por Yo Meili.
Le decían la hermana María, Doña Conchita, pero terminaron por llamarla la bruja asesina. Su nombre completo era María Concepción Ladino Gutiérrez. No se sabe exactamente su fecha de nacimiento ni cómo fue su juventud, pero nació y creció en Bogotá para la década del 1960. Esto lo determinaron los periódicos y un canal de televisión, precisamente Discovery Channel, que pasó como un documental, básicamente la vida de ella, y presentaron una foto para el 2011. Aquí determinaron que podría estar en sus 40 años, así que se entiende que ahora, para el 2024, debe estar en sus últimos 60. Pero bueno, volviendo a la primera víctima, cuando ella alquila las habitaciones, una de las habitaciones de la casa de Carlos Montana, de 54 años, le comenzó a decir que se veía pues demacrado, cansado y enfermo. Así que le ofreció postres horneados. Además, le dio un líquido oscuro para que funcionara como laxante. Ella lo convenció diciéndole que ese líquido ella lo vendía más costoso que lo que ella pagaba allí de renta. Luego que él accedió, que de hecho también le dijo que tenía que bañarse con unas hierbas porque le iba a funcionar como una limpieza. Ah, y tengo que decir, lo convenció también que déjame decirte que los 3 hijos de Carlos terminaron haciéndose esos baños de limpieza también. Pero un 13 de octubre, la esposa de Carlos salió a realizar unas diligencias y Carlos se quedó con los niños. Este fue el día que ella decidió acabar completamente con él. Doña Conchita, ¿verdad?, como se hacía llamar, envió a los niños afuera de la casa y entonces le sirvió unos refrescos a Carlos. Luego, 5 horas más tarde, la esposa regresa y notó como algo extraño al ver que Carlos no se había servido el almuerzo que ella dejó para él y para los niños antes de irse. Rápido, fue al cuarto de ella, o sea, de ellos dos, de Carlos y de ella, y vio desde la puerta, aparentemente, a Carlos pues dormido. Pero Doña Conchita se ubicó al lado de ella antes de que ella entrara al cuarto y le dijo que lo dejara descansar porque estaba en un trance para curar su enfermedad cardíaca. Luego reunió a la madre y a los hijos para una sesión con el propósito de aumentar espiritualmente la cura mágica de Carlos. Lo que la esposa no sabía era que ya Carlos había perdido la vida. Pero ella lo tenía todo claro. Horas antes de que ella le quitara la vida a Carlos, había llamado a la policía culpando a la familia de la muerte de Carlos. Y bueno, Les cuento que llega el momento en que la esposa estaba como inquieta, ¿verdad?, por lo que estaba pasando, y según las declaraciones de ella, corrió donde su marido, pero allí se dio cuenta que tenía una cantidad perdida de sangre alrededor del cuerpo. Según dice la policía en los informes, no se sabe cómo fue que pasó de un envenenamiento a desangrarse. Se entiende que murió de un ataque al corazón con una arteria reventada. Pero esto no termina aquí. Semanas más tarde, la esposa de Carlos comienza a recibir cartas supuestamente escritas por el espíritu de su marido. En resumen, las cartas decían que ella debía cederle la casa a Doña Conchita. Y la esposa estuvo a puntito de ceder, pero no lo hizo. Así que no, Doña Conchita no logró su propósito y terminó mudándose a otro lugar, aunque pues, se quedó en Bogotá. Y seguimos con Nevardo. Nevardo fue su segunda víctima. Fue para agosto del 94. Y este fue un poco diferente porque ella conocía a un residente en el pueblo de Serafina y gracias a él es que conoce a Nevardo. Nevardo Adalberto Guevara tenía dos vehículos lujosos para transportar a gente adinerada. Tenía un taxi y una camioneta. El hermano de Nevardo le había hablado de una mujer que vendía pollos y sal, que necesitaba transporte. Luego de esto, llega el momento en que Nevardo no conseguía suficientes negocios y sospechaba de que sus coches estaban contaminados por la sal y pues por culpa de esta señora. Aquí es que entra Doña Conchita a la situación, porque ella se ofreció a examinar esos vehículos y le dijo, ah, claro, efectivamente, están contaminados. No solo eso, sino que ella también veía, supuestamente, que habitaban espíritus malignos, pero que por 500,000 pesos colombianos ella podía dispersarlos. Así que empezó a hacer exactamente lo mismo que le dio a Carlos, unos líquidos más los baños de hierbas, pero en este caso Nevardo, con mentalidad de empresario, se cansó de estos baños y quiso deshacerse de los vehículos que estaban supuestamente contaminados y colocó un anuncio para venderlos. Tan pronto como Doña Conchita tuvo conocimiento de este plan, ella intervino. Mencionó que su hijo estaba dispuesto a comprarlos, así que él le otorgó a Doña Conchita, o sea, Nevardo, le otorga a Doña Conchita el derecho de comprar tanto el taxi como la camioneta. Y también aceptó los cheques por el valor de 11 millones de pesos colombianos como pago. Lo que él no sabía es que ella había robado una chequera y los cheques iban a rebotar. Sin embargo, Doña Conchita, ya saben, ella sabía lo que hacía. Ella estaba preparada. Conchita convenció a Nevardo a que se realizara un ritual de limpieza en el río Caseca. Entonces él fue con ella y de ahí no lo volvieron a ver más. Luego de esto, la esposa de Nevardo visitó a Conchita, ya que fue vista por última vez con él, pero no pudo hacer nada porque no había muchas pruebas. Entonces aquí la bruja utilizó la técnica habitual que era escribir las cartas espirituales de los muertos. Luego de la carta, la esposa no se convenció, así que ella utilizó esta carta como otra prueba y denunció a la policía que su marido había desaparecido e identificó que se había ido con Doña Conchita. Aunque ella fue detenida, no se le puede responsabilizar por la desaparición de Nevardo porque, a pesar de que la gente lo vio con ella y la esposa tenía la carta del supuesto espíritu de él, aún no eran suficientes pruebas. Para el robo número 3. Ella se había mudado ya a Bucaramanga, una ciudad importante a 300 kilómetros, o sea, 186 millas al noroeste de Bogotá. Y allí es que se cambió el nombre. Ella se cambió el nombre de Doña Conchita ahora a la hermana María. Y allí encontró a su siguiente víctima en esta ciudad. En agosto del 96, ella encontró una vendedora de joyas, Heidi Sánchez Flores. El negocio de Heidi iba mal y la bruja le dijo que debía librarlo de malas energías. De allí le dio la receta. Ahora, cambió algo, porque en adición a los baños curativos y pociones mágicas color verde que ella usualmente daba, la bruja la drogó con pastillas para dormir de benzodiazepina. De allí la recogió y la llevó en el propio automóvil de Heidi a un lugar totalmente apartado. La roció con gasolina y encendió el combustible quemándola hasta la muerte. El cuarto robo fue con iguales técnicas, porque ella le roba a una pareja de ancianos que vivía en la ciudad Jardín, y esta vez le robó 15 millones de pesos. Y el cadáver, de hecho, de la esposa, Elena Cáceres, fue encontrado en el río Amarillo. Ahora, para el quinto robo, fue un intento de asesinato, porque esta señora sobrevivió. Pasa para el año 97. En este caso, la bruja se hizo amiga de una señora y entre conversaciones, esta señora le cuenta que había logrado guardar 3 millones de pesos. Y la bruja lo que hizo fue intoxicarla con escopolamina y le dio uno de los líquidos mágicos. Pero esta víctima logró aguantar y sobrevivió. Ahora, con las amenazas de la bruja, no se había denunciado el crimen hasta mucho tiempo más tarde. Pero mis amores, para cerrar con broche de oro, el último robo fue un triple asesinato. Y les cuento luego de estos 30 segunditos. Si eres nuevo por aquí y no te has anotado al newsletter gratis de misterios como este, pero más cortitos, el link está en la descripción, así como todos los links de la cámara, micrófono y todos los accesorios y productos que uso para este podcast y para ir a trabajar en la oficina. Y ahora sí, continuamos con el triple asesinato de la bruja. Pues en este caso, ella, al conocer a las hermanas Ana Lucía, Luz Estela y Elsa Clara, se entera que la mamá sufría de un tumor cancerígeno en el cuello. La bruja le asegura a las hermanas que salvaría a su madre, pero la señora finalmente fallece. Y esto dejó a las tres hermanas con una herencia de 13 millones de pesos. De aquí la bruja las convence a ellas para que gastaran su herencia en una magia que les iba a asegurar el multiplicar su fortuna al doble. Y pues eso hizo. Les dijo que depositaran el dinero en un cofre que iba a poner debajo de la cama y les advirtió que no podían abrir ese cofre en 4 meses. También le dijo que ella podía servir de medium para que las hermanas se pudieran comunicar con su mamá desde el más allá. Y como era de esperarse, le envió a las hermanas cartas que supuestamente eran de su madre, dejándoles saber que la hermana María era su reemplazo y que no le podían decir a nadie lo que ellas estaban haciendo. Lo que las hermanas no sabían es que desde el momento en que ella puso el cofre debajo de la cama, se lo puso casi vacío. El dinero, o sea, la mayoría, se lo había llevado. 4 meses pasan, ¿verdad? Llega el momento. Era tiempo de abrir el cofre. Y una de las hermanas no pudo esperar. Al abrir el cofre de los 13 millones de pesos, no habían ni 40 mil. Como ya saben, ella siempre estaba preparada. Entonces las citó a las afueras de Bogotá para supuestamente devolverles el dinero. A las hermanas llegar, la bruja, con la ayuda de 2 hombres, las asesinaron a pedradas. Pero mis amores, todo tiene su final, porque en el 1999 la bruja fue capturada por la Fiscalía General de la Nación. Ella fue condenada a 40 años de prisión. Fue culpada de asesinar a 6 personas y de estafar a otras 20. Ella lo primero que hace es intentar suicidarse. Esto usualmente pasa con algunas capturas de personas que son catalogadas psicópatas, como el caso de ella, por el comportamiento al ser capturados, porque pues, lo primero que ellos intentan hacer es suicidarse. En el caso de María, pues no lo logró. Así que comenzó a decir que padecía de problemas mentales para poder liberarse de la culpa. Pero volviendo a la determinación, esta estrategia no le dio resultado y actualmente la bruja asesina cumple su condena en la cárcel del Buen Pastor de la ciudad de Bogotá. Aunque María Concepción fue finalmente llevada ante la justicia, su historia sirve como un sombrío recordatorio de las profundidades a las que algunas personas pueden llegar en su búsqueda de poder y riqueza. Aunque se le conocía como la bruja asesina, María Concepción era, en última instancia, una estafadora y una asesina cuyos actos dejaron una estela de dolor y sufrimiento a su paso. Pero bueno, mis amores, ya saben que abajo están mis links. Como siempre, les envío un abrazote gigantesco. Los espero aquí en la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. Chao.